Esta tarde con nosotras en Mujeres de las Ondas tenemos a Lorena Pajares. Ella es coordinadora de AFESIP. Ella misma se va a encargar de comentarnos en qué consiste, para qué trabajan, cuál es su causa y cuáles son sus principales proyectos en AFESIP, así como una información que reflejamos en el día de ayer. Esa información en el cual, bueno, pues nos centrábamos en lo que va a ser la apertura de un nuevo centro en contra de las víctimas sexuales en Laos, que bueno, cuya apertura y cuyo puesta en marcha se ha encargado AFESIP. Buenas tardes, Lorena.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues como bien decía en esta pequeña presentación, si te parece, comenzamos hablando un poquito de lo que hacéis y qué sois en AFESIP. ¿Qué uh-huh. es? ¿En qué consiste esa organización?
Uh-huh. Pues AFESIP es una organización que nació en Camboya hace 10 años y que fue creada por una mujer camboyana que había sido víctima de trata y de explotación sexual, y nace con el fin de ayudar a mujeres y a niñas que han sido explotadas sexualmente o que han sido a su vez víctimas de trata. Estamos especializadas solamente en este tema de mujeres y de niñas, uh-huh. y desde hace 10 años que se comenzó en Camboya, pues ahora tenemos ya proyectos y centros de atención en otros países como en Vietnam, en Tailandia y en Laos, porque bueno, al final atendiendo a las mujeres en Camboya, lo que se veía es que el problema es un problema regional e internacional, no solamente de las mujeres locales en Camboya, sino que hay muchísimas víctimas de trata, sobre todo en sureste asiático, que sí. junto con Centroamérica es el punto de más concentración de explotación sexual y trata de todo el mundo. Pues hay muchísimas víctimas vietnamitas que son traficadas hacia Camboya para después pasar a Tailandia y al resto de destinos del mundo, de Laos hacia Tailandia o hacia Vietnam, o sea que es un círculo de redes de trata, y por tanto al final pues se ha ido extendiendo el trabajo para intentar abordar el problema en toda su dimensión. Uh-huh. Y aparte de ese trabajo directo con mujeres de centros de acogida, atención en lugares de prostitución, prevención de enfermedades de transmisión sexual y SIDA, etcétera, se hace también paralelamente un trabajo de presión política y de sensibilización, que es lo que llevamos más desde las oficinas de aquí de Europa. Tenemos una oficina aquí en España y otra oficina en Francia, y desde aquí llevamos pues todo ese trabajo político de recomendaciones legales, presión a los gobiernos, sensibilización social, etcétera, aparte de la búsqueda de fondos, por supuesto, para todos los proyectos allí.
Uh-huh. Claro, es que el gran problema que existe en los gobiernos de esos países es que no reconocen el problema, no reconocen la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas, ¿no?
Sí, efectivamente, cuesta mucho que se incluya en la agenda política este problema. Además que estamos, bueno, aparte de que son países en desarrollo que evidentemente tienen que lidiar con muchísimas otras cosas, entre sus prioridades desde luego no están los temas de mujeres, entonces cuesta muchísimo a las organizaciones que estamos trabajando en esto que se pueda incluir en la agenda política los planes de acción contra estos problemas.
Uh-huh. Como bien decía al comienzo, vosotros abrís ahora un centro en Laos, que empieza a funcionar a partir del mes de agosto, del cual habéis tenido también muchos problemas para que se pueda llevar a cabo.
Sí, llevamos ya de negociación, pues empezando a trabajar, a hacer identificación, etcétera, en el país, pues casi 2 años, y trabajo con el gobierno, pues más de uno. Y bueno, aparte de que con víctimas de Laos ya se trabajaba en Camboya y en Tailandia antes, y desde la oficina de Tailandia se ha intentado siempre el trabajo en colaboración con el gobierno, pues por ejemplo para muchísimos casos de repatriación y de acogida de las víctimas una vez que llegan a su país de origen, que ha sido muy complicado, pues aparte el poder ofrecer a esas mujeres esa estructura, un centro donde poder llegar y que no sean simplemente abandonadas en la frontera y colocadas nuevamente en una situación de extrema vulnerabilidad. Uh-huh. ante las redes de explotación, que es lo que ocurría antes, porque bueno, con respecto a este problema nunca ha habido un plan de acción por parte del gobierno en Laos, y el único centro que ha existido de atención a mujeres es un centro que estaba gestionado por la Organización Internacional de las Migraciones y que solamente tenía capacidad de acogida para 14 mujeres. En todo el país, es el único centro que había. Entonces, pues bueno, claramente se identificó la necesidad de ofrecer o de comenzar a establecer otro tipo de estructuras de acogida Y bueno, hemos empezado con un proyecto pequeñito de apertura de un nuevo centro que se ha tenido que hacer, por supuesto, todo con la supervisión del gobierno, puesto que el gobierno de Laos es un gobierno comunista donde pues hay muchísimo control de cuáles son las organizaciones que comienzan a trabajar allí, tiene que hacerse todo en colaboración con ellos. Entonces, pues bueno, toda esa burocracia ralentiza mucho todos los procesos, llegar a los acuerdos, etcétera, etcétera. Pero bueno, por fin hemos conseguido que se firme un acuerdo de colaboración. Es la primera vez que el gobierno de Laos hace esto con una ONG, lo cual es pues un inmenso logro para nosotros. Y bueno, pues ya están todos los acuerdos firmados. Ahora mismo los trabajadores, se ha hecho ya todo el proceso de selección y los trabajadores ahora mismo están en un proceso de formación para ya a partir de agosto poder empezar a ofrecer los servicios de calidad y bien gestionados. Se ha hecho también formación a todos los oficiales del gobierno que van a estar implicados en el proyecto, para que no sea solamente pues una cosa de una ONG, sino ir implicando al gobierno en todos los pasos, no solo la firma de acuerdos, sino en todas las personas que van a estar implicadas en esa acogida y en esa atención a las mujeres, a los cuerpos de policía, etcétera, etcétera, que eso es con lo que estamos ahora.
¿Qué tipo de atención le vais a facilitar a las mujeres que estén en ese centro? ¿Atención sanitaria, atención legal, atención, no sé?
Sí, se va a seguir el mismo esquema que tenemos en el resto de los centros de atención de los otros países, como o Camboya o Vietnam, donde lo primero es ofrecer atención médica y psicológica para las mujeres, puesto que normalmente el estado en el que llegan pues es lo primero que reclaman. El estado, el perfil psicológico de las mujeres y de las niñas es bastante delicado y conflictivo. Entonces, lo primero que se ofrece es esa atención e información, por supuesto, de dónde están, cuáles son sus derechos, qué posibilidades tienen, etcétera, acompañado de un seguimiento médico, exámenes ginecológicos y, por supuesto, seguimiento a nivel psicológico también. Una vez que las mujeres deciden se estabilizan un poco, se da un primer periodo de 2 semanas de adaptación para que las mujeres decidan si se quieren quedar en el centro o no. Y en el caso de que decidan quedarse, se ofrece formación en oficios, así como pues clases de alfabetización, cálculo básico, etcétera. Y una vez que se completa el periodo de formación, hay una tercera fase de integración social donde hay pues búsqueda de empleo, estudios de mercado, posibilidades de autoempleo, por ejemplo, a través de microcréditos o a través de empresas sociales. Siguiendo todas las pautas del comercio justo, que es otro de los proyectos importantes que desde AFESIP se quiere promover, que es el cumplimiento de todas las normas internacionales del comercio justo con salarios dignos, respeto del derecho de las trabajadoras, condiciones laborales dignas, etcétera, etcétera.
Estas mujeres que pueden llegar a estos centros y que pueden ser víctimas de trata con fines sexuales proceden a lo mejor del sector textil. Eso supongo que en esos países, quiero decir, es un ambiente precario que a lo mejor puede causar un poco que sean más vulnerables a caer en este tipo de redes, ¿no?
Sí, efectivamente, es una de las denuncias que estamos permanentemente haciendo desde AFESIP. Lo estamos viendo en toda la región, en realidad, tanto en Laos como en Camboya o en Vietnam, donde todo el sistema de deslocalización de las empresas de Occidente que sitúan sus fábricas en estos países por los bajos costes de producción y de mano de obra que tienen, y sobre todo también porque las leyes en estos países son muy laxas, entonces pues funcionan muchísimo a través de subcontratas sin cumplir pues todos los requisitos de derechos laborales, etcétera, etcétera, hacen que efectivamente toda esa mano de obra, que además es mayoritariamente mano de obra femenina, puesto por que el sector de manufacturas en general, no solo el textil, mayoritariamente el textil, pero en general toda la manufactura es en el 80% es mano de obra femenina. Entonces estamos hablando de una precarización del empleo femenino que está colocando al final a las mujeres, a base del sistema de subcontratación, en lo más bajo de una cadena de explotación que, por supuesto, como muy bien decías, las está situando en una posición de vulnerabilidad ante todas estas redes. Y de hecho en Camboya ya lo estamos comprobando, que los propios centros de fábricas, los centros textiles y de manufacturas, a su alrededor están creciendo núcleos de prostitución, porque las mujeres al salir de la fábrica tienen a los proxenetas esperándolas en la puerta. Y son muy muy vulnerables a esto, que es algo que, bueno, que se denuncia con las empresas occidentales, ¿no?
Es increíble. Y la edad media de estas mujeres se puede situar, pues, muy jóvenes.
Muy jóvenes, sí. Empiezan a trabajar desde los 15 años, puede haber chicas en las fábricas. Uh-huh. A través de las maquilas y del sistema de subcontratas, en sus casas ya puedes encontrar chicas de todas las edades, o la familia entera que tiene que trabaja la madre y las hijas, y a lo mejor son más jóvenes. En las fábricas, hombre, tampoco es que llegue si haya una niña de 8 años, porque uh-huh. tampoco son tontos.
Yeah.
Eso lo puedes encontrar en las casas, que es algo que también es muy difícil de controlar, porque en el momento en que una empresa occidental contrata con una fábrica situada en estos países, lo que firma es un documento de exención de responsabilidad con las subcontratas que el director de esa fábrica haga por su cuenta.
Uh-huh.
Entonces, ellos simplemente aceptan la responsabilidad de los trabajadores que hay en esa fábrica. Si luego el director, cuando le llega el encargo de 100.000 pantalones y tiene solo 20 trabajadores, y evidentemente no lo puede hacer en una semana, tiene que contratar a no sé cuántos trabajadores más o trabajadoras, eso la empresa occidental no acepta la responsabilidad. Entonces, ahí es donde comienza a hacerse mucho más incisiva la explotación, porque es mucho más difícil de controlar cuando se está contratando a gente para que trabaje en sus casas y traiga el resultado de vuelta a la fábrica, porque uh-huh. lo que no puedes hacer es ir casa por casa, uno por uno, intentar averiguar a quién ha contratado y ver si hay menores o cuántas horas están trabajando en su casa o cuáles son las condiciones de salubridad, etcétera, etcétera, las que está trabajando. Entonces, pues es muy complicado.
Eso es un ciclo complicado,
sí.
Por lo que veo.
Sí, sí, sí.
Bueno, me comentabas que es el primer acuerdo conseguido con la organización, con el gobierno de este país.
Uh-huh.
Además, habéis conseguido abrir este primer centro en Laos para mujeres y niñas víctimas de explotación y de trata sexual. Y además habéis conseguido protocolos de actuación en materia de repatriación, porque es otro
sí.
problema que tienen esas mujeres, además, ¿no?
Sí, era otra de las luchas que teníamos, porque normalmente no se sigue ningún tipo de garantías ni se considera como víctimas a las mujeres, sino que normalmente en los países de destino, como por ejemplo en Tailandia, lo que ocurría es que las detienen como inmigrantes ilegales,
uh-huh.
En vez de considerarlas como víctimas. Entonces, como inmigrantes ilegales son detenidas, encarceladas y después deportadas sin ningún tipo de garantía. Deportada significa que te meten en un camión y te sueltan en la frontera cuando llegas.
Uh-huh.
Los puntos fronterizos también son puntos de muchísima acción de todas las redes de trata y de explotación, con lo cual es dificilísimo que la mujer pueda salir de ese círculo de explotación por sí sola. Y luego, aparte, concretamente en Laos, otro problema que tenían es no solo que se las detiene como inmigrantes ilegales fuera y que son deportadas sin ningún tipo de garantía, sino que al llegar al país puede ser que se las detenga también por haber emigrado ilegalmente. Entonces, son detenidas tanto en país de destino como a la vuelta de su país de origen y tienen que pagar multas para poder salir de la cárcel. Entonces, pues se genera un ciclo de deuda y de vulnerabilidad del que para la mujer sola es muy difícil salir. Entonces, toda la lucha ha sido el establecer esos protocolos de repatriación en vez de deportación, cumpliendo unos requisitos legales mínimos y unas garantías donde a las mujeres se las considere como víctimas y no como inmigrantes ilegales, y donde se haga un seguimiento del caso, se ofrezca pues esa estructura de apoyo y no pueda ser en ningún momento detenida,
uh-huh.
sino que se ofrezcan, que haya recursos sociales a su disposición que faciliten la salida del círculo de explotación. Entonces,
es que tienen
trabajar
todo en
con
su
los
contra.
Gobiernos, todos esos protocolos, con la policía, y que dejen de hacerse deportaciones para empezar a hacer un protocolo de respeto de los derechos, pues también ha sido muy, muy, muy complicado, porque
uh-huh.
implica también mucha inversión económica por parte de los estados,
claro.
implica asumir la existencia de ese problema, como efectivamente tenemos el problema de que están traficando con nuestras mujeres y queremos hacer algo al respecto. Entonces, asumir eso y el coste social y económico que tiene es complicadísimo.
Uh-huh.
Así que bueno, poco a poco vamos consiguiendo. Aún así, se siguen haciendo muchísimas deportaciones y las repatriaciones van lentísimas, se hacen muy pocas y se sigue sin cumplir todas las garantías, pero poco a poco por lo menos vamos consiguiendo que los gobiernos pues vayan siendo un poco más conscientes y se vaya invirtiendo algo más de esfuerzo.
No, la verdad es que
esto.
Vuestra labor es increíble. Lleváis ya, pues me has comentado que lleváis muchísimo tiempo trabajando en estos países, en Camboya, en Tailandia, en Vietnam, y lo último que habéis conseguido es la apertura de este centro en Laos, pero tenéis muchos proyectos abiertos. Yo quería saber si desde aquí, desde España, se puede colaborar con vosotros y, bueno, pues no sé muy bien si aceptáis, pues eso, cualquier tipo de colaboración, voluntariado, colaboración económica.
Sí, claro. Nosotros tenemos aquí la oficina abierta en España precisamente para eso, aparte de todo el trabajo político del que estábamos hablando, también para la búsqueda de fondos, porque evidentemente conseguir financiación allí es muy complicado.
Claro.
Toda la financiación para este trabajo en los cuatro países tiene que llegar de aquí. Entonces, sí, claro, nosotros somos una asociación en España y por tanto cualquier persona puede hacerse socia de la asociación. Simplemente tiene que en nuestra página web, que es www.somalimam.org, somali con Y,
sí.
Ahí viene un formulario para hacerse socio y pues poder participar con una aportación a todas las personas socias. Además, por supuesto, les estamos informando trimestralmente con un boletín de noticias, no solo sobre nuestros proyectos, sino en general sobre noticias en relación con la explotación sexual y la trata, tanto allí como aquí en España o en otros países, porque sí que tenemos una visión global e internacional del asunto. Entonces intentamos que la información sea también, pues eso, una visión internacional.
Claro.
Y bueno, pues aparte de hacerse socio, pues colaboraciones puntuales que alguien quiera hacer, toda la información está en la página web. Y si no, pues para otro tipo de colaboración, pues la gente nos puede llamar por teléfono y vemos posibilidades. Normalmente, para voluntariado, solemos coger gente que se pueda implicar durante periodos mínimos de estancia de 6 meses, porque aprender el idioma lo consideramos bastante importante.
Claro.
Para poder trabajar con las mujeres, claro, porque si no el trabajo directo pues es muy complicado. Y entonces, pues para poder conocer un poco cuál es todo el entorno, conocer cuál es la realidad de las mujeres en esos países, poder aprender un poco el idioma, etcétera, un periodo mínimo de 6 meses es necesario.
Necesitas un periodo de adaptación,
claro,
de formación.
Claro. Pero vamos, cualquier persona que esté interesada, pues simplemente que nos llame. Yo os dejo el teléfono de la oficina, que es el 914680925. Y cualquier persona interesada o que simplemente quiera más información, pues que nos llame.
Pues muchas gracias, Lorena. Repetimos también la página web, www.somaliman, como tú bien has dicho, somali con y.org. Ahí hay todo tipo de información sobre los proyectos que estáis haciendo, sobre cómo colaborar, ese formulario de colaboración. Y de verdad nos parece que estáis realizando una labor increíble. Es una lucha constante y muy difícil, pero no nos deberíamos de, quiero decir, este tipo de cosas deberían de ser algo que los gobiernos deben de luchar por lo que es la esclavitud sexual y demás, pero a veces es necesaria de la lucha de organizaciones y de para que este tipo de cosas puedan salir hacia adelante. Así es que nosotros nos alegramos de esos logros que estáis consiguiendo y esperemos que ese primer centro en Laos que se abrirá en este mes de agosto, que su funcionamiento sea correcto y que pues que muchas mujeres que vayan a parar allí tengan de verdad lo que se merecen, ¿no? Que es por lo menos una calidad de vida pues que debería de ser habitual y lógica en todo el mundo, ¿no? Así es que nada más.
Esperemos.
Pues
ya os contaremos.
Eso es, estaremos en contacto. Vale. Y nos iréis contando de vuestros avances.
Muy bien, pues
muchas gracias,
a
Lorena.
También.
Hasta luego, buenas
adiós,
tardes.
Adiós.